La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa? Chavalería, ¿cómo va eso? Estamos un poco de resaca, ¿eh? Resaca emocional, sobre todo después de lo vivido ayer en Anoeta, ¿verdad?
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo espectacular. A que pase algún cometa o baje un platillo volante.
No fue tan especial la noche de ayer, ni muchísimo menos como lo que versa Iván Ferreiro en este Turnedo. Más bien fue todo lo contrario, ¿no? Un Atleti que, bueno, pues parece resignado a tener una temporada gris. Que arrancaba con tanta ilusión y que al final, pues mira, las circunstancias le han llevado a terminar ahora mismo pensando exclusivamente en la Liga, en volver a Europa si se puede. Y poco más, ¿eh? Ese adiós a las aspiraciones grandiosas que la recoge otro equipo, como es la Real. Me lo dicen en los... Veremos a ver qué pasa ese 18 de abril en Sevilla, porque bueno, pues la seguridad me parece que va a tener que incrementarse mucho, porque está el Atlético de Madrid y está la Real Sociedad. No hace falta que diga nada más. Hay que pensar en el futuro, sí, en un futuro que pasa ya, en apenas 47 horas, porque a las 9 de la noche del sábado los Leones se enfrentan al Barça, un Barça que bueno, que sí, que está vivo tanto en la Liga como en la Champions. De hecho, la próxima semana ya empieza esa eliminatoria, por eso se ha cambiado el horario del partido del domingo al sábado. Un Barça que ha caído frente al Atlético de Madrid por... la diferencia de goles, por ese 4-3, 4-0 perdió en el Metropolitano y 3-0 ganó el Barça en el Camp Nou. Y bueno, pues llega tocado en lo físico, pero me da la sensación de que el Athletic llega bastante más tocado en otras cosas. Mañana habla Ernesto Valverde por la tarde y veremos a ver cómo están los jugadores que hoy han entrenado de aquella manera, ya sabéis, después de un partido en recuperación y bueno, pues solamente los de ayer. He quedado con Iker Torrescusa para hablar de todo ello, de lo que pasó ayer en Anoeta, la mala sensación que nos dejó en general el cuadro de Ernesto Valverde y la previa del partido frente al Barça. Escucharemos alguna voz de los protagonistas del día de ayer. Tampoco os voy a volver locos, porque quiero que escuchemos un poco de música y también que miremos también al futuro en otras cuestiones, porque, por ejemplo, lo integré que Vizcaya juega mañana, partido frente a Valencia Basket, uno de los cocos de la categoría de Liga Femenina. Partido, pues bueno, pues de crecimiento, ¿no? Sobre todo, si luego se puede conseguir luchar por la victoria al final, pues mejor que mejor, ¿no? El equipo de Lucas Fernández, que vamos a ver si puede también incorporar a su nueva jugadora mañana. Y Vila Basket juega también el sábado a las 9, en este caso igual que el Athletic, así que, pues bueno, os informaremos puntualmente de lo que vaya sucediendo en el Coliseum, donde se espera la presencia de más de 500 espectadores llegados desde Vizcaya. Va a ser una auténtica locura y seguro que durante el día el ambiente va a ser fantástico en Burgos. Y bueno, con todo ello y partidos de la Euroliga que ya tenemos en juego ahora mismo, pues por ejemplo está ganando el Valencia Basket 83-71 y bueno, ya ha ganado el líder de esta liga, el Fenerbahce, el primer partido de la jornada 80-70 a Mónaco. Un par de resultados más, están ahora mismo, le está dando una tundita el Milán 78-62 al Barça y el Madrid está ganando justito a la Virtus de Bolonia. Así que ya son las 15, lo que vamos a hacer es, después de escuchar un par de consejitos, hablar con Iker Torrescusa, que siempre es un placer.
Rock and roll me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Venga, empezamos despacito. Nuestro Dark Edition no es mi intención ni lamernos las vestiduras, ni empezar a mirar para la izquierda y la derecha, sin mirar al toro de frente, ni nada por el estilo, ¿eh? Que estoy contento porque Velázquez vuelve. Vuelve a la competición y bueno, luego ya os hablaré pues de la lesión de Harald Frey y demás. Pero hay que hablar del Athletic con sosiego, con tranquilidad, sin grandes aspavientos, pero yo creo que dejando las cosas claras de cómo está ahora mismo la situación del conjunto rojiblanco, pensando en el futuro, pero también hay que echar un vistazo atrás. Y además cuando alguien está así un poco de bajón, a mí me suele gustar encontrar primero música que me pueda llevar a relajo, y para ello pues uno de los grupos para mí de cabecera son Toto, que es el grupo que suena con esta canción África, que tiene pues una barbaridad de seguidores allá en todo el mundo. Y le voy a preguntar directamente ya al invitado de siempre, de todos los jueves, Iker Torrescusa, Gabón.
Gabón, Whiteman, ¿qué tal?
Bien, bueno, bien, sí. Por eso, pues encima me fastidia el sábado, además el Barça, porque bueno, esta vez no le voy a echar la culpa al Athletic, porque el Athletic juega contra el Barça a las 9 de la noche, el partido está programado el domingo, y con ese cambio de horario pues no voy a poder ver a los Leones. Y las conexiones, por desgracia, con el partido de Bilbao-Basket en Burgos, pues van a ser escasitas, pues como, bueno, pues como sucede, ¿no? Aquí el que manda es el Athletic y la narración, evidentemente, pues irá mandando. Bueno, le he hecho la culpa al Barça porque ha hecho lo que le ha dado la gana con el calendario, así de claro. Oye, ¿tú conocías este grupo, Toto?
Sí, lo había escuchado en alguna ocasión, sobre todo esta canción.
Sí, África. Luego tiene la de Rosana, que es muy muy conocida. Y bueno, pues tiene varias así muy conocidas. Es un... además, la de Hold the Line, pues también, esta es un clasicazo tremendo. Yo creo que tiene que ser ese tipo de grupos, tú que estás ahí metido en la vorágine, antes de hablar del Athletic, ya sabes que aquí nosotros somos libres. Es un grupo que se junta para escribir y tocar las canciones, ellos. Son profesionales de la música y pues todos los instrumentos que toca cada uno, pues la guitarra, bajo, batería y demás, son músicos de estudio. Y luego se juntan, hacen giras, llevan 40 años haciéndolo.
Pues maravilloso, que, ¿no? Que mejor que subirte a... Bueno, no sé cómo harán giras, no sé si en furgoneta, como estamos acostumbrados a que lo hagan.
Son gente mayor ya.
Los grupos de por aquí, porque girar por la península al final es más fácil, ¿no? Hacerlo en furgoneta, pero si tienes que hacer giras internacionales, pues es más complicado, pero oye, qué maravilla, ¿no? Subirte a una furgoneta o cualquier medio de transporte con 4 o 5 amigos y dedicarte a tocar día sí día también. Sí. Imagino que tiene que ser agotador. Ese mundo, la vorágine, ¿no? Que decías, sí, de estar subido a un escenario todos los días, pero bueno, tiene que ser satisfactorio, ¿no? Dedicarte a lo que te gusta. En cierto modo, nosotros lo hacemos, ¿no? Nos dedicamos a lo que nos gusta, aunque a veces nos toque hacer cosas que no nos gusten tanto, pero bueno, a mí no me importaría hacer una gira por ahí tocando la guitarra día sí día también. Lo veo complicado porque no me voy a dedicar a ello profesionalmente nunca. Pero oye, cuando me jubile allá por 2000... Buah, es que estoy haciendo cábalas de cuándo me podría jubilar. Es que igual no me jubilo, ¿no?
Yo lo estuve mirando y yo tengo que estar currando hasta los 67.
Hasta los 67, pues igual yo tengo que estar currando hasta los 75, es decir, que igual muero delante de un micrófono.
Está el tema ahí, bueno, mientras nos aguante la voz y poder movernos de un sitio a otro, pues ahí aguantaremos. Yo creo que tiene que estar guapo el hecho de que te guste tanto una cosa que decir, yo soy músico profesional, estoy en el estudio, estoy grabando con Springsteen, con Dylan, con quien sea, y después pues me junto con mis colegas y me voy a tocar rock and roll o lo que sea, porque me mola. Y aparte, pues son giras, yo les vi en La Casilla, y la verdad que es que suenan espectaculares. Claro, es que son músicos de estudio, ¿no? ¿Qué puedes decir, ¿no? Pues espectacular. Y además sonaban súper potentes, un rock muy, muy potente, a pesar de que pues líricamente es un grupo que trabaja mucho sus composiciones.
Si bueno, tuvieras un grupo, ¿cómo le llamarías?
Es que claro, a mí me
ya te he pillado fuera de juego. Estas son como las preguntas que le hace a primera hora de la mañana a Beñata Coldo.
Sí, bueno, sí, exacto, sí, tiene su aquel, me encanta. ¿Qué vas a pensar? Ya le pilla con miedo, ¿eh? En mi caso, a mí siempre me ha gustado el nombre de grupo que más me ha gustado es Kiss, ¿sabes?
Kiss. Mira, sí.
Beso, ¿no? Y en este caso yo creo que algo así quedaría bien, ¿no? Pues, hay otro nombre de Who. También, ese tipo de cosas, ¿no? Sergatic, imagínate.
Sergatic.
Sergatic. ¿Por qué? Voy a ir a Mourinho.
No sé si será la publicidad, sí, o Misef. Sí. Si será los árbitros.
Bueno, pues el gran José Mourinho, que yo creo que es por lo menos mi primer recuerdo con el astro, porque es un astro, portugués, fue siendo traductor.
Sí, intérprete.
En el Barça.
Barcelona, sí.
Que era Roy Hobson, ¿no? ¿O quién era el...
Uf, no
el
sé.
El señor mayor, no, ese de pelo blanco.
Uy, era una época en la que yo no estaba ni en proyecto.
No eras consciente, ¿no? De
no
las
era
cosas.
Consciente.
Sí, pero... curioso. Bueno, a ver, venga.
Oye, ¿eres mourinista tú? Yo un poco.
Sí, sí, yo 100%.
¿Y has visto? Sí. No sé si has visto que tengo colgada en la redacción.
Sí, con una camiseta que creo que es algo de IA, pero bueno.
O sea. Sí, es hecho con Gemini o con ChatGPT. Bueno, es que estamos desvelando aquí secretos de la redacción a nuestros oyentes. A esta hora de la noche, pues bueno, lo podemos decir. Tenemos, tenemos en la redacción una foto de José Mourinho.
Y de Chus Vidorreta.
Con la sudadera del Athletic.
Sí. Pues como
no soy el único al que le gustaría verle en el banquillo de San Mamés, ¿sí? Hay alguno por ahí que...
Nos íbamos a divertir. Ya sabes, hombre, que ahora me empezarán los mensajes en el 688, 89, 36, 35, diciendo que pues que todo loco. A mí, yo soy un defensor de Bordalás, que seguramente es todo lo contrario en el mundo de baloncesto, que yo defiendo mucho a Jaume, ¿no? En su forma de él, pero tú, futbolísticamente, es un tío que saca resultados, ¿no? De lo que tiene, fíjate, este año con
Bordalás ha hecho ganar al Getafe al Ajax de Ámsterdam Euro de Valir, que eso...
Y al Madrid, bueno, ya sé que estaba un poco, está en Madrid el tema un poco enconado.
No, pero joder, sacar los 3 puntos en el Bernabéu y sin dar, no iba a decir ni media opción, porque el ni media opción ese nos ha venido de vuelta alguna vez, desde que lo usamos aquella vez en Twitter, pero es cierto, ¿no? Que ganó con cierta solvencia el otro día en el Bernabéu, sin dejarle muchas opciones al Real Madrid, y es que precisamente a mí es lo que me gusta del mundo del fútbol, ¿no? Que puedo disfrutar viendo a un equipo de Guardiola, porque el Manchester City ha jugado al fútbol estas últimas temporadas que te mueres. Yo creo que es el fútbol llevado a la máxima expresión en cuanto a juego de toque. He disfrutado mucho viendo, por ejemplo, la locura que significaba el Real Madrid de Zidane. Pues qué grandes entrenadores, ¿no? Ernesto Valverde, por supuesto, que ahora parece que está su figura cuestionada, pero como ha hecho jugar al Athletic, como sí. lo hizo jugar la temporada pasada, como lo hizo jugar la temporada anterior ganando la Copa del Rey, y todos con su estilo diferente, pues al final acaban creando escuela. Y seguro que de cara a los técnicos que vendrán en el día de mañana, pues muchos cogerán nociones de ellos, ¿no? Se hablaba precisamente de Xabi Alonso, que podía ser el entrenador perfecto por haber sido entrenado por Carlo Ancelotti, por el propio Guardiola, por el propio Mourinho. No le ha ido bien en su primera etapa en la élite, pero en la preélite, que es el Bayer Leverkusen, que podríamos decir que es élite, le fue muy bien, ¿no? Entonces, mezclar todos esos estilos de juego y crear un entrenador perfecto me parece muy complicado, pero de momento vamos a disfrutarlos por separado, ¿no?
Y tanto. A ver, que ya le hemos dado vueltas a las cosas. Era Robson, ¿eh? El que hacía, Bobby Robson, el que hacía de traductor. Bueno, le hacía un poco de ayuda. Era como entrenador asistente el bueno de Josep. Que le hemos dado vueltas a las cosas y ahora hay que hablar del partido de ayer del Athletic. Además, nosotros que no estuvimos en la narración del partido. A mí solo hay una palabra que yo creo que por lo menos me refleja el estado de ánimo, que es decepción. Solamente una palabra, decepción. Porque ayer el Atleti, que después de un espejismo de 5 minutos, en el que yo quería, dijo, pues está aquí, ha salido, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes y parece que estamos ahí arriba presionando, sorprendiéndome, ¿no? Encontrando un poco lo que decías, ¿no? Del Ernesto Valverde, de buscar a los rivales con físico.
Del rock and roll.
Sí, del rock and roll. Que ha habido varios partidos que se ha jugado así, ¿no? Sobre todo encerrando al rival. Y bueno, pues ya desde ahí, pues encontrando más opciones. Y de repente, pues el equipo se nos vino abajo.
Sí, al final me iba a quedar precisamente con lo que contabas, ¿no? Que tal y como venía la semana, es cierto que se ha enfocado esta semifinal de Copa del Rey muy diferente en todos los estamentos, yo creo, ¿no? Y empezando por la propia afición, y creo que lo comentábamos en la previa o en el post del partido de ida, el hecho de que no se ha vivido ambiente de semifinal en San Mamés. O sea, otros años veías ya en todos los barrios, no solo de Bilbao, sino en el resto de Vizcaya. Yo aquí salía, me asomaba por la ventana en Astrabudúa y veía la plaza del barrio plagada, ¿no? De banderas. Yo creo que eso se ha dejado a un lado esta temporada. No sé si por lastrado un poco por todo lo que hemos visto esta temporada, de que el equipo no ha logrado esa identidad que tenía la temporada pasada, ni en Liga ni en Copa, porque al final has ido pasando eliminatorias, pero tampoco has mostrado tu gran versión, esa gran versión que el año pasado nos hizo disfrutar, que hizo al equipo acabar en puestos Champions, que volvió a una semifinal europea un montón de años después, 13 años después, tercera semifinal europea. Era un equipo muy difícil de mejorar, y como se ha acabado viendo, pues precisamente era muy difícil buscar una mejor versión de lo que vimos esa temporada pasada. Pero es cierto que cuando llega una semifinal y cuando precisamente tienes un derbi, las inercias o esos antecedentes de poco valen, ¿no? Porque al final te juegas todo en 90 minutos. Es cierto que venías con esa losa que supuso el gol de la Real Sociedad en San Mamés, pero era un resultado corto, y yo, visto los primeros 5 minutos, dije, oye, este equipo ha salido con ganas de morder desde el primer momento, pero eso, fue una reacción muy, muy, muy pequeña por parte del cuadro de Ernesto Valverde. Y luego vi a una Real Sociedad que, sin ser lo solvente o lo eficaz que ha venido siendo en estas últimas semanas, en estos últimos meses con Rino Mataracho, que supo darle ese tempo al partido y que al final se acabó jugando a lo que la Real Sociedad quiso. Luego podríamos entrar en detalles, ¿no? El detalle precisamente de que a pocos minutos de llegar al final, pues caiga ese tanto desde los 11 metros, ¿no? En el 85, 87. Una locura, sí. Es que en el a mí no me parece tanta locura visto lo que se ve hoy en día, ¿no? En el fútbol de ahora, en el que el VAR es tan protagonista y que se pitan chorradas, ¿no? Como el penalti de ayer, que este tipo de penaltis en un fútbol sin VAR serían inexplicables, pero hoy en día pues pasan habitualmente, pero para mí son jugadas que ocurren en todos los córneres, ¿no? Que no son agarrones tan significativos como pudieran ser pues otros que hemos visto a lo largo de la temporada, que sí que evitan que el jugador acabe rematando una jugada o todas esas cosas. Pero bueno, es que se están pitando muchos penaltitos. No creo que ni la Real Federación Española de Fútbol ni el Comité Técnico de Árbitros tengan algo en contra de Athletic, ni mucho menos. Creo que son al final cosas que pasan. Yo lo digo aquí, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, el penalti de hace dos semanas a Aymeric Laporte, a mí no me parece, justito, ni por asomo. Sí. No sé, se están tomando decisiones desde el Comité Técnico de Árbitros, y sobre todo yo creo que el VAR vino a ayudar y no está viniendo a ayudar. O sea, vino a ayudar y no lo está haciendo, porque está metiendo en compromisos a los propios colegiados. No sé cuántas revisiones se habrán producido a lo largo de la temporada, pero que le haya rectificado, bueno, la contrarrectificación, diría, ¿no? Te rectifican desde arriba, para un colegiado es muy difícil contrarrectificar a lo que te están diciendo, ¿no? Una vez que te llevan al monitor,
eso,
es
si,
muy
si
difícil
te han avisado, sí, si sí. te han avisado, ya está. Ya.
Y ahí al final es que dejan entre la espada y la pared a los árbitros, porque creo que en líneas generales Soto Grado hizo un buen partido, el Athletic jugó duro por momentos, jugó duro por momentos, y para mí Aitor Paredes podía haber acabado en la calle, y el propio Ernesto Valverde lo supo y en el 67 lo quita. O sea, al final creo que estuvo a buena altura, pero luego lo acaba empañando precisamente ese penalti. ¿Que hubieran cambiado las cosas si no se produce ese penalti? Pues no lo sé, porque no soy vidente, no soy la bruja Lola, no soy Esperanza Gracia, pero bueno. No veo un Athletic reactivo, no sé si existe esa palabra, reactivo.
Sí, ¿no? Sí, proactivo.
Proactivo precisamente a llevarse la victoria. A mí pues, no me gusta, pues siempre hay cargas, no sé, pones la mirilla a los mismos futbolistas, ¿no? Pero en este tipo de partidos, en los partidos grandes, siempre la lupa va hacia Ollán Sancet, hacia Iñaki no, Williams.
Eso es. Y ayer bueno, Iñaki estuvo, ¿eh?
Iñaki es...
Yo creo que, ojo, por lo menos lo intentó y...
Sí, pero lo de Ollán Sancet es lo que más me preocupa. Totalmente. ¿No? Que es una temporada muy, muy escasita por parte del 8. Alex Berenguer, pues bueno, tampoco fue lo incisivo que le habíamos visto en épocas pasadas. Alex Berenguer, que sabemos que tiene al final una lesión.
Claro, es que te fijas en el último tiro que hace a portería y le pega con miedo. Yo creo, ¿eh?
Al final son lesiones que no acabas de curar y que obviamente tienes que arriesgar en este tipo de partidos, porque te acabas jugando la temporada y te estás jugando precisamente el pasaporte hacia una final de Copa. Pero bueno, luego, claro, Alejandro Rego es jugador ya a pleno derecho del primer equipo. Yo creo que hay que pedir un poquito más a los jugadores. Muchas veces se aplaude, ¿no? La reacción de los jugadores, la garra que les ponen. Pues ayer me faltó precisamente esa chicha por parte de Alejandro Rego, y luego tampoco entendí mucho algunos de los cambios de Ernesto Valverde. O sea, que ya vayas a la desesperada y metas a jugadores como Mikel Vesga, que creo que no pueden aportar nada en ese tipo de circunstancias, pues me parece curioso, ¿no? Y jugadores como Shelton, que te pueden aportar algo diferente, o como el propio Izeta, ¿no? Si quieres cargar el área, pues hubieran sido quizá unas soluciones un poco más, no sé, un poco mejores de cara a poder cargar el área de la Real Sociedad, pues bueno, a pensar en otra cosa. Y yo me quedo con el discurso de Iñaki Williams al final del partido. Hay objetivos bonitos por delante, hay que mirar a Europa, y es que está claro que ahora es lo que hay que hacer, ¿no? Porque está a 5 puntos esa sexta posición, pero bueno, que la séptima posición puede dar acceso a Champions tal y como van las cosas, ¿no? Si gana el Atlético de Madrid, pues esa plaza de que asigna la Copa del Rey, pues iría precisamente al séptimo clasificado. la Real Sociedad, si acaba ganando, pues puede quedar precisamente entre los seis primeros fácilmente por la situación en la que está, y que esa séptima posición también se active, así que veremos, ¿no?, lo que acaba ocurriendo. Pero bueno, hay que pelear hasta el final, y creo que el equipo pues tiene que empezar con esa reacción ya desde este mismo fin de semana. Es un partido en el que a la afición yo creo que no hay que pedirle que se enchufe, ni mucho menos. Creo que ha pillado también en una época de la temporada donde ya las redecillas anteriores, como el caso Nico Williams, van a quedar en olvido, y más cuando no va a estar el protagonista sobre el verde. Claro. Pero este tipo de partidos, si hubieran pillado en el mes de septiembre o mes de octubre, hubiera sido una locura, y hubiera habido mucho foco mediático sobre el propio Nico Williams y sobre lo que pasaba en la grada. Esperemos que se pueda pelear. Un Barça que al final se está mostrando intratable en ciertos momentos de la temporada, pero que luego tiene días en los que se le va la olla y deja de jugar a fútbol, como en la ida de la semifinal contra el Atlético de Madrid, o el día contra el Girona. Pero claro, ha recuperado la mejor versión de uno de sus futbolistas, como es Pedri, que el otro día hizo un partido de escándalo frente al Atlético de Madrid, y luego Lamine Yamal, pues que tiene, sí, tiene también un nivel
espectacular. Y Rafinha también, que está...
Y eso de Rafinha pues le está costando más que la temporada pasada, pero es que está haciendo Hansi Flick, que parecía que se había perdido un poco la confianza en él después de algunos de los pinchazos que ha ido teniendo a lo largo de la temporada, sobre todo hace 15 días escasos, ¿no?, con esas dos derrotas consecutivas contra Atlético Girona, pero luego se ha mostrado intratable contra el Levante, que lo puedes presuponer, contra el Villarreal, uno de los equipos que está llamado a estar arriba. Le gana el otro día con cierta solvencia, con 4-1, y el otro día pues se quedan fuera de la Copa del Rey, pero ganando por 3-0 al Atlético y haciendo un gran partido. La figura de Mar Bernal creo que también se vio muy reforzada, y bueno, veremos qué pasa en San Mamés el sábado a las 9 de la noche.
Sí, además es un partido con mucho... mucho internacional futurible, ¿no? Porque incluso en las porterías, ¿no?, podemos ver a Joan García con Unai Simón. Dice lo de Bernal, ¿tú crees que puede quitar el sitio a Vivian, por ejemplo? O, más o menos, no sé, yo...
A ver, Mar Bernal al final está jugando en una posición más adelantada, sí, ¿no?, en la de pivote defensivo, pero bueno, claro, no sé hasta qué punto puedes prescindir de...
Siendo Vivian ya lateral derecho... Ya, bueno, de derecho, sí, está claro. Claro,
no, pero al final Mar Bernal eso está llamado a jugar en esa posición de pivote. No sé si un Busquets, pero claro, en esas convocatorias de 26 futbolistas, al final busca gente polivalente. No sé, Dani Vivian, tal y como está haciendo la temporada, si están los esquemas de Luis de la Fuente.
A mí me sorprende.
Me cuesta verlo a día de hoy.
A día de hoy me sorprende.
A día de hoy yo creo que
Laporte es imperial.
Salir del Laporte, Nico Unai, me parece muy complicado, porque Ollán en otras épocas sí que ha dado un nivel de selección. Hombre, a ver, si quieres llevar un delantero un poco más underground, ¿no?, como dicen los parenquitas, Gorka Guruceta lleva un porrón de bacalaos en este tramo de la temporada, pero lo veo muy complicado.
No, es que trabaja mucho, pero si no le das las bolas, es un jugador que, por desgracia, el Athletic necesita otra cosa, ¿no? Y bueno, la selección yo creo que vamos, que tiene jugadores de sobra para eso. Digo, pues un partido.
Habrá que inventarse algo en la época del Mundial para seguir hablando de fútbol.
Sí, ya haremos. Bueno, ha habido una noticia esta tarde que, bueno, se está hablando incluso de la suspensión del Mundial. Yo no lo veo por una cuestión económica, que sucede, ya sabes, bueno, a ver, hay que esperar, ¿no? Porque con la situación geopolítica que tenemos ahora mismo, pues uno nunca no pondría la mano en el fuego por nada, Claro, Estados Unidos está en guerra abierta con Irán. Irán, si no recuerdo mal, está clasificada, ¿no?
Sí, sí, que claro, parece que podría quizá renunciar incluso.
Claro, ¿cómo va a renunciar? Va a Estados Unidos y les van a dar las chartelas esas para entrar a los iraníes, que van a montar un... Es que claro, a ver, que no es nada sencillo, ¿no? Se está hablando incluso, he preguntado, la selección femenina española, que tiene que jugar en Turquía contra Ucrania, también está exigiendo que el partido no se jugase. Y la FIFA le ha dicho que si no viaja a Turquía... que la expulsan. O sea que sí, ahora mismo...
Lo hemos vivido, ¿no? Con otro tipo de conflictos, precisamente en el mundo del básquet, ¿no? Con la Euroliga, ¿no? Todo sí. Lo que ha pasado en los partidos con Maccabi, de tener que jugarlos a puerta cerrada aquí, mientras que luego allí lo juegas fuera de territorio israelí, pero con su propio público. Al final son cosas que salen de lo deportivo, pero que al final acaban afectando directamente a lo deportivo, ¿no? El caso de la finalísima, que se iba a jugar en Lusail, en Qatar, y que, bueno, que mañana parece que va a haber una resolución para España-Argentina.
Sí, Londres o Roma, dicen.
Que es un partido que,
hombre,
que, a los que a los argentinos les está llamando mucho la atención, pero yo creo que en España no tiene el tirón que tiene ese partido, ni mucho menos que nadie le da importancia, que está precisamente programado para el próximo 27 de marzo. Estamos hablando de escasas 3 semanas, ¿no? Para el partido. O sea, es imposible que se juegue eso en Qatar de aquí a 2 semanas y media, tal y como está todo, con los espacios aéreos cerrados, con los conflictos, ¿no?, que están surgiendo precisamente involucrando a los países miembros de la Unión Europea, incluso al gobierno de España, que ya ha tenido que ponerse de por medio, ¿no? Entrar de por medio con lo que está ocurriendo con el ataque de Irán en Chipre, mandando también cargamento, en este caso naval, con ese buque Cristóbal Colón, que al final es algo que implica a todo el mundo, y que, bueno, que el deporte pasa a ser una cosa sin importancia, ¿no? Pero está claro que al final hay que analizar todos esos escenarios, por lo que dices, por toda la pasta que hay detrás de la organización de un mundial, más un mundial como este que se lleva planteando desde hace ya muchos años, con 3 países involucrados.
Exacto.
Y entre ellos, pues el que está desatando todo este temor, ¿no?, en el mundo, con el que se maquilla con los chetos, sí, como dice Agustín Herranz.
Sí, también tiene razón el señor Naranja. Que, bueno, cheto está bien. Bueno, que tenemos que ir terminando, Iker, porque si no ya sabes que el programa se nos convierte en un monográfico tuyo ahí mano a mano, y los oyentes, bueno, vamos a escuchar algo una voz del partido de ayer, y avanzamos también con el mundo del baloncesto, que vuelve ya la ACB, y fíjate lo de las elecciones, Harald Frey, que se va a perder varios partidos, y claro, pues jugando con su selección. Estas cosas de las ventanas durante la competición, a mí es algo que me tiene fascinado.
Hay que darle una vuelta, sobre todo, joder, en el arranque de temporada, ¿no?, que tenemos un parón en septiembre, otras 3 jornadas, octubre, eso al final acaba lastrando las preparaciones de los equipos, sobre todo a inicio de temporada. Te estoy hablando del fútbol, pero en el baloncesto,
igual.
Pues ocurre parecido, y además
unos dan los jugadores, ¿no?,
comparativo, cuando claro, unos equipos ceden sus jugadores y otros no, pero bueno, al final si detrás de todo esto siempre está lo mismo, el dinero, los intereses económicos, el que haya más, pues como se hizo con la Nations League en fútbol, como se ha hecho con las ventanas en el baloncesto, que al final por quitar amistosos genera pues competiciones o esa clasificatoria que antes no existía, y que al final pues te hace pues cosas como esta, ¿no? Perder a futbolistas o a jugadores de baloncesto por un tiempo prolongado, en este caso, pues al final por jugar un partido que en muchas ocasiones resulta intrascendente.
Y tanto. Venga, vamos a coger el alza para Madrid. Ya sabes, a estos chicos sí que les gusta. Sí,
estoy llorando en el alza para Madrid.
¿Has hecho mañana qué tienes? ¿A estos chicos
mañana
tienes?
Mañana Andrés Suárez, el cantautor ferrolano, que nos visita el domingo 8 de marzo, pues que ha aprendido, ¿no?, de los grandes cantautores, de Joan Manuel Serrat, de Ismael Serrano. Y mira, esa, lo confieso, la he grabado hoy porque precisamente está arrancando a esta hora la gira en Barcelona, mira. Entonces es bastante que ha sacado un hueco para hablar con nosotros, y la verdad es que ha sido una charla muy muy chula. Me ha parecido un tío súper simpático, súper echado para adelante, que eso se agradece, ¿no? Desde el punto de vista de los periodistas, que los entrevistados tengan ese buen rollo desde el primer momento, y la verdad es que me ha encantado esa charla. Y decías que si he hablado con la moda, pues
sí.
Es que, claro, el programa ha arrancado en enero y ellos estuvieron girando por Bilbao en octubre, entonces no ha cuadrado, pero sí que en su día, pues en el magazine hablé con con Nacho Moore, que es uno de los guitarristas, y yo creo que Dani Guerreiro sí que ha hablado con David, pero son gente muy, muy, muy cercana y que, hombre, que está claro que aunque no giren por aquí, yo creo que en esta primera temporada del Último Acorde tenemos que hacer un hueco para ellos.
Vale, pues el Último Acorde, que ya sabéis que es
mi
todo.
Canción favorita de la maravillosa Orquesta de Alcohol es Amanecederos.
Ah, mira. Bueno, pues no mañana si a las 6, el último... El Último Acorde, a ver, espera, voy a buscarla. Amanecederos.
Pero Alza para Madrid está muy bien, ¿eh?
Sí,
Madrid, sin
Alza para Madrid, sí, tal cual. Venga, vamos.
No, y yo creo que refleja mucho precisamente esa dualidad que muchas veces vivimos, ¿no? Con la capital, el buscar el ocio allí, ir al Rey León. Yo, mira, me voy a ir con mi compañero y amigo Gonchal Galán a ver el tenis, mira. ¿Qué te parece?
Ah, pues genial. Un poquito, espera.
Hemos ido agarrándonos fuerte a las curvas por las carreteras.
Hay una frase mítica, yo lo suelo decir a veces en la emisora, marcho para Madrid. Digo, para que la sepas, que en Galicia se decía mucho, pero tiene el sentido de un sentido humano increíble. Marcho para Madrid es que dejo el pueblo y me voy a trabajar a Madrid porque aquí no tengo nada. Y es una frase que yo en mi juventud la vivía cada vez que iba tanto a Monterroso como a Fonsagrada, que son los pueblos de mis padres, que la generación de 18 o 20 años, cuando iban a la mili, había mili, pues al final acaban diciendo esa frase, ¿no?, de marcho para Madrid. Pues el alza para Madrid también le daba mucho a la gente, ¿no?, que tenía que coger el autobús o lo que fuera, con tu acento gallego y con esa discriminación que ahora la tenemos hacia otros, porque son un poco más oscuros de piel. Y creo que te lo excusa, es que ricasco.
Un abrazo, Wyman, abur.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Andalucía, si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it?
Yes, you can.
I got You got, we got everybody.
Robbie Williams en Dark Edition, cuando nos faltan 20 minutazos para llegar a las 11 de la noche. Ya no vamos a escuchar un montón de voces de los jugadores y del entrenador de ayer, ¿eh? Alguna cosita así. No viene ahora a flagelarse. No me sale la palabra. pero sí, pues tratar de entender cosas que pasaron ayer, ¿no? Pues mira, voy a empezar por lo de Vivian. Vivian lateral.
Vivian es un jugador contundente, jugador que no es la primera vez que ha jugado ahí, conmigo ya jugó algún otro partido. Recuerdo que jugó en el Metropolitano una vez. Y es una situación, además, algo que yo he valorado bastantes veces, igual no para hacerlo, lo he puesto alguna vez, sobre todo recuerdo un partido con la Real también durante el partido que lo hice en Samamés, pero es un seguro para el juego y tenemos buenos centrales y he pensado que podía ser una buena opción hoy. Es verdad que era, pues bueno, pues como todo, cuando llega un partido decisivo y tomas una decisión así un poco diferente, siempre es un riesgo, pero yo creo que estaba bien, o por lo menos yo lo tenía pensado, y al final, pues bueno, lo he hecho y estoy satisfecho por cómo él se ha tenido que fajar ahí con Barrenechea, que es un jugador que está en un buen momento, y hemos luego en el segundo tiempo lo he cambiado, tenía Paredes una tarjeta, y pensábamos que luego Areso nos puede dar más profundidad.
Bueno, pues esto es lo que explica Ernesto Valverde acerca de tener a tres laterales derechos y dejarlos en el banquillo y a uno de los centrales colocarlo de lateral derecho. Sobre el partido, superior a la Real, clarísimamente.
La verdad es que tenemos que reconocer que la Real ha jugado una eliminatoria mejor que la nuestra, ha llegado en un mejor momento que nosotros a esta eliminatoria y lo ha hecho valer. Y es verdad que nosotros queríamos mantener esta eliminatoria viva hasta el final, a ver si podíamos en alguna situación hacerles daño, pero no hemos tenido suficiente juego de ataque como para hacerles el daño que hubiésemos querido.
¿Y cómo estaba el vestuario? Nos lo cuenta Iñaki Williams.
Como un funeral, ¿qué quieres que te diga? Estamos jodidos y estamos dolidos y es jodido, pues porque queríamos darle a nuestros celtizales una alegría, el poder volver a Sevilla a todos nos hacía muchísima ilusión.
Iñaki Gulias, dolido.
Duele pues porque es nuestro eterno rival, duele porque no hemos estado a nuestro nivel en ninguno de los dos partidos y duele pues porque la temporada está siendo difícil y nuestros atletizales se merecían una alegría. Independientemente de que nos metan en el 80 y pico, pues el equipo hoy tenía que tener un poco más de colmillo y no ha podido ser.
¿Qué le ha faltado precisamente, Iñaki, para generar más ocasiones?
Bueno, no tener esa precipitación. Muchas veces pues nos encontrábamos solos y esas ganas de querer, esa ansiedad porque las cosas no están saliendo tan bien, pues hace que nos precipitemos y esa pausa pues muchas veces nos ha faltado. Con jugadores de mucha calidad que tenemos, esa precipitación pues nos ha penalizado y bueno, creo que es la tónica de lo que viene siendo la temporada, una de cal y otra de arena, y bueno, toca seguir apretando. Al final somos conscientes de que la temporada todavía no ha terminado, tenemos un reto por delante que es intentar llegar a Europa y así tenemos que seguir.
Toca levantarse contra el Barça el sábado a las 9 de la noche.
Sí, ahora viene el líder. Hemos visto el buen momento de forma que están. Va a ser un partido pues muy complicado, pero bueno, no hay tiempo para lamentaciones. Ahora toca levantar la cabeza, coger energía y seguir adelante.
¿A nivel futbolístico a qué se podrá agarrar el Atleti para el resto de la temporada?
Bueno, pues que peor que de lo que hemos estado no podemos estar, ¿no? Yo creo que al final el equipo venía una dinámica buena, haciendo buenos partidos, haciendo goles, tenemos que intentar encajar poquito y bueno, a partir de ahí intentar sumar de tres y ojalá pues podamos llegar a Europa.
Que ese es el objetivo que tiene ahora mismo el conjunto rojiblanco. Nada, último registro sonoro y vamos a ir avanzando, a hablar de otras cuestiones y también, sobre todo, de baloncesto. Había que quedarse seguramente con... Fijaros, que yo antes de la eliminatoria creía que Unai Simón... Lo sigo pensando, pero bueno, visto el rendimiento de Padilla, evidentemente no se puede negar la evidencia de que ha hecho dos buenos partidos, ¿no? A pesar de, bueno, pues sí, el primer partido pues recibes un gol y en el segundo también de penalti, un penalti que ya no voy a entrar, un penalti, hemos hablado antes con Iker, pitado de aquella manera, sobre todo interruptus el partido para ir hacia atrás y otra vez no se hace. Bueno, lo dejamos. Pero lo positivo, pues oye, que hay portero ahí, ¿no? Y bueno, escuchamos al guardameta mexicano.
Tanto la ida como la vuelta ha sido un partido muy igualado. Al final el fútbol sabemos que se decanta por detalles y pues se ha pitado el penalti y ahí se ha decantado el partido.
¿Daba la sensación de que el equipo estaba reservado incluso para en esos últimos 10 minutos poder apretar un poquito más intentando buscar el gol que os diera la prórroga?
A mí me ha parecido que hemos ido por el partido desde el minuto uno, desde mi punto de vista, desde la portería. Yo no tengo nada que reprochar a mi equipo, estoy muy orgulloso de cada uno de ellos y levantaremos cabeza y saldremos adelante.
¿Y desde la portería cómo se ve esa acción del penalti?
La verdad que hay tanta gente que no he visto nada. Si ha pitado penalti supongo que pues será porque lo ha visto muy claro y o sea, no lo he visto por eso.
¿Es una decepción, Alex, porque el equipo daba la sensación de las últimas jornadas que iba a más y que hoy tenía una buena opción incluso de pelear por esa clasificación?
Decepción, bueno, sí que es verdad que todos queremos llegar a la final. Al final sabíamos que uno de los dos equipos iba a llegar. No ha sido a nuestro favor, pero bueno, yo no me llevo una decepción, sino que un aprendizaje y para el año que viene pues seguir en la misma línea y mejor.
Alex Padilla en los micrófonos de Movistar analizando pues una eliminatoria en la que por poco, porque tampoco es que haya demostrado la Real Sociedad ni muchísimo menos una gran diferencia futbolística con el Atleti, pero sí ha sido lo suficientemente mejor para clasificarse, para enfrentarse a un Atlético de Madrid al que, bueno, pues seguramente no le parezca, ¿no?, que sea el rival. Yo creo, por lo menos, a mí me da la sensación de que el ambiente en Sevilla puede ser absolutamente cortante, ¿no? Pues ya sabemos el pasado del grupo de fascistas que tiene el cuadro colchonero. Ni todos los de Atlético de Madrid son asesinos, evidentemente que no, la gran mayoría, la gran inmensidad de los aficionados del Atlético de Madrid son personas normales, como los de los del Atlético, como los de la Real, pero tienen un grupo que evidentemente tiene a sus espaldas muertes, ¿no? Como la Zabaleta y bueno, también como el seguidor del Deportivo de La Coruña. Bueno, eso le llegará. Nosotros ya nos centramos exclusivamente en la Liga, en esa Liga. Mañana entrenamiento, rueda de prensa de Ernesto Valverde a partir de las 5 de la tarde, porque como el partido es a las 9 de la noche, pues el entrenamiento también es vespertino. Hoy jornada de recuperación de los titulares y bueno, pues el resto pues ha trabajado algo más, ¿no? Pero da la sensación de que evidentemente todavía es muy pronto para el regreso, tanto sobre todo de Nico Williams, que lo estamos esperando como agua de mayo, y también el regreso estaría bien como futbolista de mega élite de Ollán Sánchez. Pero eso me da la sensación de que esta temporada no lo vamos a ver. Mañana arranca ya una nueva jornada, es la 27ª y el primer partido, pues sorprendentemente un viernes, ¿no? Con esto de las competiciones europeas y demás, pues nos coloca un Celta-Real Madrid. Los madrileños que no jugaban la Copa, pues juegan contra el Celta, uno de esos equipos que siempre les ponen las cosas difíciles. Ya sabéis que el Real Madrid viene de perder con el Getafe y el partido puede ser de armas tomar. Así que este fin de semana el Athletic se mide al Barça. Lo contaremos, como siempre, en esta casa, la tuya. RATA, Radio Popular. Vamos ya con el básquet.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Cucha, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Dancing with myself. miles of Tokyo Ho. I shout along to Charles de Gaulle. With the record selection and the mirror's reflection, you're dancing on with yourself. When there's no one else inside, out in lonely night. Well, wait so long for my love operation. Dancing on with myself, oh-oh. Dancing on with myself, oh-oh. Dancing on with myself.
A todo trapo el Billy Idol, en concierto, ¿eh? Bailando consigo mismo. Venga, a ver, yo creo que se me nota. Estoy un poco decepcionado, ¿eh? con el partido del Athletic de ayer y solo pensar en toda la gente, ¿no? que se había desplazado a Donosti y demás. Bueno, pues a mí se me cae el alma al suelo, ¿eh? Y yo soy de los que creo, además, que los jugadores dan el máximo siempre, sobre todo una vez que te pones la camiseta del Athletic, pero que hay veces que ni el físico ni la mente están por la labor, y cosas del aprendizaje, ¿no? Hay que saber recambiar el chip, y el chip lo voy a cambiar directamente porque ya toca hablar de Bilbao Basket, por fin. Pero claro, Tate, resulta que tenemos un lesionado. Sí, es Harald Frey, que sufre una rotura a nivel proximal del tendón del músculo semimembranoso de la pierna derecha. Es lo que dice el parte médico. Y bueno, pues en las ventanas se produjo esa lesión. Por eso que las carga el diablo. Hay que... Estábamos hablando, ¿no? Tenemos a 5 jugadores en las ventanas que vuelan todos sanos. Pues no, 4 sanos y uno... que el bueno de Harry, lesionado con su selección, que además es uno de los grandes baluartes, en el partido contra Bulgaria el 27 de febrero. Solo tiene que jugar un partido de clasificación para el campeonato de Europa, y esa lesión que está en el semimembranoso, que es un músculo que forma parte del grupo de los isquiotibiales, situado en la parte posterior del muslo, y tiene un papel clave en acciones explosivas como los cambios de ritmo o las aceleraciones. De hecho, ya había tenido problemas previos. Recordad que estaba jugando, pues muchas veces nos decía incluso Jaime Ponsarnau que lesionado. Bien, es cierto que con saber moverse y no ser tan explosivo, de hecho, pues seguramente había perdido un poco de ese arranque, ¿no? Y bueno, pues con la selección lo cierto es que se perdió el final del partido, jugó poquito porque rápidamente notó ahí en la parte de atrás en el isquio que estaba la cosa mal. Paró y bueno, pues después de las pruebas realizadas va a tener que frenar. En cuanto número de partidos, no hay pronóstico por parte del club. Se suele decir esto, pronóstico queda pendiente de la evolución del jugador, y está claro que mirando situaciones análogas, pero después de ver a Galaxy con el hombro fuera y jugar a los 3 días, pues no, ya piensa que puede pasar de todo. A ver, lo normal es que Harald Frey se pierda 3 semanas, eso sería lo lógico, y Bilbao Basket en 21 días, es decir, en 3 semanas, juega 6 partidos, incluida la eliminatoria completa contra el Petkin de Turquía. También teniendo en cuenta si se va a jugar el partido del miércoles a las 6:15, creo que no había dicho el horario, que tiene horario ya confirmado, 6:15 de la tarde, que lo contaremos como todos los libros que está aquí en esta casa, 6:15 de la tarde, miércoles, porque os decía antes, hablando con Iker Torrescusa, que la selección femenina de fútbol va a jugar en Turquía, un partido internacional contra Ucrania. En Ucrania se pueden jugar los partidos y lo juegan en Turquía, y había jugadoras que se negaban, y finalmente incluso la AFE ha dicho que no se tenía que jugar el partido en Turquía, pero por ejemplo hoy ha habido partidos de Euroliga en Estambul, sin ningún tipo de contingencia, y Turquía a priori no está metido en ese barullo, ¿no? Internacional, que aunque uno no sabe muy bien por dónde pueden salir las cosas, no veo yo a Irán atacando Turquía. Pero bueno, cosas más raras se han visto. Lo dicho, en principio Vilas viaja el lunes, o sea, el sábado juega contra Burgos y el lunes viajaría, porque la ciudad está un poco mal comunicada, en donde juega el Petki Sport, y bueno, pues vamos a ver si sale todo bien. Pero Harry podría perderse 6 partidos en estas 3 semanas que pueden decantar ir hacia donde quiere ir el equipo, ¿no? Que es a disputar el playoff por el título. Para ello hay que moverse. Se está buscando jugador, pero no es sencillo. Un base europeo un base nacional, un base europeo, que pueda ayudar desde ya. En el cuadro burgalés, mañana a la 1:30, bueno, a las 3:30, os aviso que todos los viernes estoy con Iker Torrescusa de 3:30, 4:10, una cosa así, para valorar cómo ha ido la semana de Bilbao Basket y la previa. Mañana os contaré qué es lo que nos dice ya hemos ganado a la mañana en la rueda de prensa en Archanda, y también pues lo que dice Porfi Fichak, el técnico del conjunto burgalés, que tiene a Jackson, su mejor jugador, lesionado para lo que resta de temporada, y se está valorando fichar, pero de momento no han encontrado absolutamente nada. Así las cosas, Bilbao Basket pues viaja. Esperemos a ver mañana el entrenamiento, si podemos ver un poquito, para ver si está Lazarevic ya recuperado, sobre todo Lazarevic y Amar Sila, que están en la recta final. Parece que el bueno de Lazarevic está preparado ya para volver y quiere volver, y sobre todo sabiendo que no puede estar, no va a poder estar, en este caso, Harald Frey. Venga, no me lío más, yo creo que lo he explicado bastante, bastante bien. El partido ante un equipo que está en zona de descenso vital, con 500 aficionados de Bilbao que van a dar el do de pecho y se van a hacer notar en el Coliseum. Bueno, pues yo creo que es un partido de los que hay que tratar de sacar adelante. Más complicado lo va a tener lo Intecnica Vizcaya mañana en Maloste frente a Valencia Basket, uno de los mejores equipos de Europa. Y lógicamente, pues Lucas Fernández nos hace una previa, como siempre, bien estructurada sobre lo que significa mañana recibir a uno de los mejores equipos de Europa en Maloste.
Para nosotros siempre es un desafío afrontar un partido contra Valencia Basket. Hacerlo en casa siempre es especial, porque son un rival de una entidad muy alta, con jugadoras de un gran talento y experiencia en todas las posiciones. Será un motivo de alegría también por reencontrarnos de nuevo con Elena Buenavida y Aguafam, con las que compartimos la temporada pasada, y bueno, y conscientes de que hemos de ser capaces de mantener por muchos momentos cosas positivas que hicimos o que venimos haciendo, y que contra rivales como Girona la semana pasada o Valencia nos van a ayudar a ser competitivas en esa disciplina, esas buenas ejecuciones, el tratar de jugar a un ritmo alto en primeros segundos, compartir el balón y no perder nuestra esencia como equipo a la hora de todo aquello que dependa de la mentalidad, del esfuerzo, hacerlo al 100%, y al mismo tiempo entender que con rivales de este tipo el foco tiene que estar puesto en cada acción. No puedes estar mirando a lo que pasó en un instante atrás, ni a lo que viene de inmediata, sino poner tu máximo en cada acción del juego, y con ello ver y luchar por tener cualquier opción para poder intentar sumar un partido aquí en casa delante de nuestra marea granate. En esta semana el equipo ha trabajado bien, llegamos con todo el mundo en buenas condiciones, se ha sumado a la disciplina de equipo Isabel Avern, hará un par de entrenamientos y el entrenamiento de mañana prepartido con el equipo, pero estará en disposición, si desde el staff lo consideramos necesario, poder formar parte del grupo de cara al partido de Valencia.
La mejor de las suertes. Y lo vamos a ir dejando ya poquito a poco con In Between Days de La Cura, The Cure. Extraordinario. Venga, os dejo con la redifusión de La Gabarra, calentita, lógicamente, después del partido de ayer, con Raúl Jiménez. Y mañana, ya sabéis, a la 1:30 está Mendy. Eso de las 3:30, más o menos, ahí charlaré con Iker Torrescusa para la previa de Surne Bilbao. Y bueno, pues durante la emoción del bacalao de vez en cuando me escucharéis, a ver si hay suerte y hablo mucho, que eso sería buena noticia, tanto que el Atleti que lo tiene tranquilo con el Barça, como que Bilbao Basket consigue la victoria en Burgos. Bueno, hay que vivir de deseos, ¿eh? Sabes que se os quiere. Eskerrik asko, gracias por estar ahí. Gabón, agur.